Vamos a leer unos textos en Cantares 7, que ya leímos el último día, y vamos a leer a partir del verso 2. Es la quinta descripción de la esposa, la más completa desde mi punto de vista, respetando lo que pueden tener otros intérpretes, otros autores. Y después de describir los pies, de los que ya hablamos el miércoles pasado, hoy vamos a continuar con el estudio número 23 y vamos a leer a partir del verso 2. Dice: tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil. Bien, algunos de los aspectos y de las características de el cuerpo de la persona, mejor dicho, perdón, de la esposa, ya nos hemos encontrado con descripciones en otros lugares. En este, como nuevo, hemos analizado los pies, los muslos de una manera un poco más especial. El ombligo aparece, digamos, de una manera también muy especial aquí. Y no recuerdo si, seguramente, que al final del miércoles pasado hablamos algo del ombligo, pues si recuerdo la referencia a cómo tres autores ingleses interpretaban esto. No, pues entonces, como somos a veces muy puritanos en la manera de ver algunas realidades donde no tendríamos que verlas. Está claro que la descripción que hace aquí de la esposa es la descripción de la esposa más íntima que él puede hacer, que nadie la conoce como su esposo, y cuando habla del ombligo está hablando del ombligo de una persona, que es una parte importante del vientre de esa persona. Y el movimiento, sobre todo puritano 100%, nació en un ambiente anglosajón, nació entre los ingleses y luego lo difundieron por muchas partes del mundo, especialmente donde tuvieron una gran influencia, donde hablan la misma lengua. Pensando en América, pues en los Estados Unidos de Norteamérica, y en otras partes de la tierra donde el inglés ha sido una lengua que conllevaba también todo lo que suponía tener el imperio más grande en sus días, que tuvo, digamos, que tuvo el imperio inglés. De ahí nació lo de la Commonwealth, por la cantidad de estados, ¿no?, que estaban dentro de este imperio. Hasta el día de hoy, que parece increíble que la reina de Inglaterra sea la reina en Australia y sea la reina en Canadá, Esto parece inconcebible, pero aunque no pueda hacer nada allí ni modificar nada que el Parlamento y las autoridades de estos sitios decidan, pues es la reina, ¿eh? Y la influencia pues sigue, porque es nada menos que cabeza de la Iglesia Anglicana. Y ahí también, en el nacimiento del puritanismo, tuvo que ver la Iglesia Anglicana, pero más que la Iglesia Anglicana, yo diría aquellas denominaciones, vamos a llamarlas evangélicas, porque no eran reformadas, porque nosotros tenemos muchas cosas en común con los reformadores, pero muchas cosas que no tenemos en común con los reformadores. O sea que las iglesias evangélicas, por ejemplo en España, asambleas de los hermanos, iglesias bautistas, o iglesias pentecostales, o iglesias que no pertenecen a ninguna denominación como nosotros, ¿no? Pues, ¿qué tenemos en común con los reformadores? Pues todo aquello que es la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Eso lo tenemos en común. Y eso ya es una herencia que hemos recibido de la Reforma, que tenemos que dar gracias a Dios por ella, porque si no, no estaríamos aquí leyendo la Biblia ni estudiándola como lo hacemos, ¿no? Pero no tenemos ningún rastro sacramentalista, no tenemos una liturgia también sacramentalista o pseudo sacramentalista, no tenemos una concepción de la Iglesia jerarquizada con unos nombres como arzobispos, obispos auxiliares, cardenales, papas, etcétera, ¿no? No tenemos cosas como que para ser el pastor de una iglesia hay que mantener, digamos, el celibato y hay que estar soltero, que las mujeres no pueden participar en la medida que lo hacen los varones, aunque la palabra de Dios diga que tanto varones como mujeres convertidos somos sacerdotes delante de Dios y podemos ofrecer todos pues nuestros sacrificios, que nuestros sacrificios no son materiales en ese sentido, ¿no?, sino sacrificios en el sentido espiritual de la oración, de la reunión, de la comunión en la palabra. Bien, pues tres autores británicos, James Fawcett y Brown, en dos o un comentario exegético que tienen de toda la Biblia, pues para salvar la palabra ombligo, que era por lo visto un tropiezo, pues dijeron que bueno, que aquí no se describía el cuerpo de la esposa, sino las vestiduras con las que la esposa estaba vestida, y que esto de ombligo se debía a que al ponerse un cinturón y la hebilla coincidía con el ombligo en el cuerpo, pues que era una referencia al cinturón, pero no al ombligo de la persona. Bueno, esto bíblicamente, exegéticamente, es un despropósito, ¿no? Es decir, con todo el respeto para los que lo interpretaron de esa manera, que por otra parte hicieron aportaciones interesantes en su comentario exegético y hermenéutico, que ha ayudado, sobre todo cuando había hace 40 años, 50 años, una escasez de literatura, digamos, cristiana muy grande, pues ha ayudado a mucha gente. Bien, pero se trata de ombligo, se describe como una taza redonda. Y en hebreo se emplea una palabra para la segunda parte de este texto, que dice una taza redonda que no le falta bebida. Y la palabra que se escribe en el hebreo para bebida es vino mezclado con agua o con alguna sustancia aromática. Y naturalmente esto tiene poca dimensión erótica. No creo que nadie pueda sacar una dimensión erótica del significado de vino mezclado con agua o con un aroma determinado. Pero es muy importante el que aparezca aquí ese término ombligo, porque vamos a ver a esta esposa que se describe, y esto es desde el punto de vista mío, que no hay que tomarlo como que lo que yo pueda decir aquí pues es lo único que se pueda decir o lo mejor que se pueda decir, ni mucho menos, pero es desde el punto de vista mío. Yo a través de internet y de eso yo recibo notificaciones de gente que dice que está siguiendo los estudios que están saliendo en la página web de Cantares y que están sorprendidísimos de lo que sale, ¿no? Porque, como decía nuestra hermana en oración, siempre se miró este libro o bien como una literatura casi prohibida, ¿eh?, o que no tenía mayor trascendencia que la riqueza poética que pudiese tener o el amor de una pareja sin más, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver cómo la mujer que se describe aquí, desde mi punto de vista, es una mujer que está en un estado determinado. Y al estar en ese estado determinado, tiene sentido que el ombligo, literalmente, del cuerpo de esa persona se haga más grande y más profundo. Y eso ocurre en un estado determinado. Pero bueno, vamos a ver si llegamos hasta ahí. Porque de ahí se podrían sacar enseñanzas que serían más extensas de lo que yo pretendo en esta noche. Dice, tu vientre, y aquí ya tenemos la relación con el ombligo clara, ¿no? El ombligo es el centro del vientre. Tu vientre, como montón de trigo cercado de lirios. Fray Luis de León, al que hacemos muchas referencias en cuanto a la traducción de determinados términos, porque entendemos que es quien mejor los tradujo, tu vientre como montón de trigo cercado de violetas. O sea, cercado de lirios o cercado de violetas. Entonces, tendríamos que preguntarnos dos cosas. Primero, ¿el ombligo para qué sirve? Parece que en una persona adulta no sirve para nada, pero sirve para muchas cosas. Ahora, como esto no es una clase de anatomía, pues no vamos a empezar aquí a hablar de funciones, digamos, que el ombligo tiene dentro de lo que es el cuerpo de una persona. Pero en relación con lo que es la segunda parte del versículo 2, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, pero resulta que un montón de trigo al que aquí hace referencia no es un montón de trigo pequeñito, es un montón de trigo ya de ciertas dimensiones. Y esto se puede apreciar muy bien, sobre todo la gente que haya visto los montones de trigo como los hacen en Castilla, ¿no? Como son perfectos en el sentido de su forma, y son exactamente iguales los miremos por donde los miremos, ¿no? Por eso hablan del ombligo como una taza redonda, porque si tuviese que ver el ombligo con este montón de trigo que es el vientre y tiene que ver, pues el ombligo sería el centro, ¿no? Y luego tendríamos el montón de trigo por igual. Ahora, ¿qué función tiene el vientre? Porque aquí cuando se emplea el término vientre, no hace referencia solo al vientre desde el punto de vista del aparato digestivo, o sea, del intestino delgado, del intestino grueso, no, a todo el contenido que hay en el vientre. Y por lo que dice del ombligo y por lo que va a decir después de los pechos, está haciendo referencia a un órgano que hay dentro del vientre que se llama el útero, que se llama la matriz. Y cuando una persona, una mujer, está embarazada, pues esta imagen del vientre que sube, del ombligo que cambia su forma y su profundidad, ¿no? Y además que alrededor del ombligo y en ese vientre, que en condiciones normales no podía verse ningún color especial que no fuese el color propio de la piel de esa persona, pues sobre todo en las personas que tienen una tez muy blanca, ¿no?, aparecen como si estuviesen pintadas debajo de la piel, digamos, aparece el reflejo de venas que circulan y que a veces forman pues como una especie de rosetas alrededor del vientre, que luego, después de que la persona dé a luz, pueden desaparecer, ¿no? Pero eso aparece. Y creo que compararlas a los lirios, especialmente a las violetas, sería muy acertado en este sentido, ¿no? Bueno, pues si esto fuese así, la función del vientre en este sentido tiene una función fundamental, que es la procreación, que es la procreación. Entonces, este montón de trigo, que está por todas partes igual en cuanto a su redondez, ¿de qué nos está hablando? Para mí se está describiendo aquí a la esposa como una esposa que está embarazada. Y si la esposa está embarazada, tiene sentido lo del ombligo que se nos dice antes, y tiene mucho sentido lo de los pechos que nos va a decir después. Si esto no fuese así, pues habría que interpretarlo de otra manera. Yo he meditado durante muchísimos años, porque remontándome a experiencias que les conté de la primera vez que yo prediqué sobre estos textos, pues ha pasado tanto tiempo que, bueno, estaba yo soltero todavía, o sea que ya podemos echar la cuenta del tiempo que ha pasado, ¿no? Y nunca he podido verlo de otra manera que no fuese de esta. Entonces, hay una cosa muy importante. Si la esposa representa a la Iglesia y el esposo representa a Cristo, ¿cómo está Cristo viendo aquí a la Iglesia, que es la esposa? ¿Cómo Cristo ve a la Iglesia? Pues Cristo ve a la Iglesia con esta figura del ombligo. Aquí, en este sentido, estamos haciendo una interpretación alegórica mucho más allá de lo que hizo Orígenes y de lo que hicieron otros escrituristas a través de la historia, ¿no? Muy atrevida, probablemente quizá por mi parte en cuanto a la exégesis de esto, pero que yo creo que es posible pensar de esta manera. Si Cristo está viendo y que la esposa representa a la Iglesia, eso parece fuera de toda duda, igual que el pueblo de Israel no ha tenido jamás dudas de que la esposa de Cantares representa al pueblo de Israel. Y representa al pueblo de Israel, y tiene razón. Y al final de este libro, en el capítulo 8, nos vamos a encontrar con algunos pasajes que a lo mejor yo voy a tener que decir, no sé lo que quiere decir aquí, que son bastante difíciles, y hay alguna persona de las que venimos normalmente los miércoles que está pensando que cuando lleguemos a esos textos del capítulo 8, pues a ver cómo lo voy a explicar, ¿no? A ver que, como si yo tuviese el monopolio de la verdad o algo por el estilo. Bien, ya veremos a ver cómo lo podemos explicar. Pero está clarísimo que la Iglesia cristiana, desde el punto de vista histórico, nace del judaísmo. Esto no se puede negar, ¿eh? Nace históricamente del judaísmo. ¿Quién es el fundador de la Iglesia cristiana? ¿Un judío? ¿Qué fue lo que vio la mujer samaritana, por poner un ejemplo, en Jesús de Nazaret, allí en el pozo de Samaria, sentado porque estaba cansado del camino, solo, y cuando ella viene a buscar agua y tiene la conversación que tiene, ¿qué le dice? ¿Cómo tú siendo judío? O sea, ¿qué es lo que ve? Ve un hombre que es un judío, porque va vestido como los judíos, porque habla como los judíos, porque incluso tiene el acento de los judíos, de los israelitas del norte, de Galilea, ¿no? Eso se ve en el juicio de Jesús, cómo se acusa a los seguidores de Jesús. No, tú también estabas con él, ¿eh? Porque tu acento te denuncia, o sea, tienes el acento de los galileos. Es como diferenciamos a un andaluz en España, a un asturiano, a un gallego, todos en ese sentido españoles, pero pues decir, no, este no es de Galicia, este será de Jerez de la Frontera o será de Huelva o donde queramos, ¿no? Y al gallego lo vamos a identificar, y al asturiano, a poco que suelte términos asturianos, también se le va a identificar, incluso dentro de una propia región. La gente de Mieres no habla igual que la gente de Tineo, ¿eh? Hablan de una manera bastante diferente, aunque digan las mismas palabras, pero la pronunciación es distinta. Bien, pues creo que está hablando de la esposa embarazada. Y si Cristo ve a la Iglesia como una esposa embarazada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una persona que está embarazada está en estado de gestación de un nuevo ser. Entonces, si nosotros pensamos, ¿cómo nos vería el Señor a nosotros? O sea, ¿nos vería, digamos, muy rectilíneos, muy planos, ¿no? O nos vería como Iglesia, quiero decir, ¿no? Con ese vientre abultado, con esa redondez. Y nos vería, pues, digamos, como la Iglesia embarazada. ¿Y qué quiere decir la Iglesia embarazada? Pues la Iglesia embarazada es una Iglesia que da fruto. Es decir, Cristo es el esposo. La Iglesia es la esposa. La unión del esposo con la esposa tiene que dar un fruto. Y si no da fruto es porque el esposo es estéril, porque la esposa es estéril, porque son estériles los dos, ¿eh? O sea, saltamos de la realidad humana a esta otra realidad de dimensión espiritual, pero, ojo, no puramente simbólica o no puramente alegórica, porque la Iglesia, a los ojos del Señor, y esa descripción más completa que hace, debiera de estar embarazada de manera continua, un embarazo detrás de otro. ¿Por qué? ¿La Iglesia es la que salva? No, el que salva es el Señor. ¿Pero qué es la Iglesia? La Iglesia es, digamos, un espacio, es una manera de hablar, ¿eh? Porque esto es muy difícil de razonar con palabras. La Iglesia es un espacio salvífico. La Iglesia no salva, pero la Iglesia es un espacio salvífico. La ley no salva, pero la ley es un medio salvífico. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. No nos salva la ley, pero es una ayuda importantísima para que encontremos la salvación, ¿no? Crear en nosotros conciencia de pecado, conciencia de que necesitamos un Redentor, porque somos pecadores a los ojos de Dios. Bueno, pues la Iglesia para mí es un espacio, tomémoslo en sentido abstracto en la mente, no un espacio literal, un espacio salvífico. ¿Por qué? Porque ha querido el Señor que la Iglesia sea el testigo que Él tenga en este mundo para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Piensen lo que piensen los que quieran. Yo sé que aquí podríamos tener hermanos y hermanas que esto que yo estoy diciendo ahora dirían sí, pero además se puede hacer de otra manera. Podemos hacer un grupo especial para mecánicos y otro grupo especial para torneros y otro pues para ingenieros de montes, ¿no? No, no. La Iglesia tiene que dar testimonio a todo el mundo, a pobres y a ricos, ¿no? A toda clase de personas, es decir, palabras del Señor Jesucristo antes de abandonar aquellos que en un primer momento eran los dirigentes que Dios puso de la Iglesia, no los tiranos ni dictadores de la Iglesia, sino servidores de la Iglesia y enseñadores de los hermanos. Estoy hablando de los 11 apóstoles, ¿no? Cuando el Señor se despide y cuando le hacen una pregunta acerca de cuándo se establecerá el reino de Dios, y están pensando sobre todo en el pueblo de Israel, todavía no tienen la visión de que, aunque el Señor les ha dicho en varias ocasiones de que Él no tiene solo un rebaño de ovejas que es Israel, que tiene otras ovejas y que tienen que unirse todas y tener un solo pastor y ser un solo rebaño, pues esto le costó trabajo pues a personas como a Pedro, a personas como a Jacobo, a personas como alguno de sus hermanos que llegó a ser como la columna que se consideraba principal de la Iglesia en Jerusalén, Santiago, la epístola de Santiago. Es decir, la visión de que el Evangelio era universal y era para todas las naciones está en el Antiguo Testamento expresado de manera tan clara, que no puede haber duda. Pero, como Israel tenía como muy monopolizado la salvación para ellos, y los gentiles, eso era otra cosa distinta. Ahora, si un gentil se convertía al judaísmo, lo bautizaban, lo integraban y lo consideraban a efectos prácticos como un judío más, pero tenía que convertirse al judaísmo. Bueno, pues el cristianismo nace históricamente del judaísmo. Pero es que el cristianismo no nace solamente históricamente del judaísmo, sino que nace también teológicamente del judaísmo. O sea, tenemos 39 libros que son el Antiguo Testamento y que los utilizamos para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y que esas cosas, nos dice, por ejemplo, 1 Corintios, en el capítulo 10, que han sido escritas para nuestra amonestación y para nuestra enseñanza. O sea, el Antiguo Testamento es válido para nosotros. Porque, ¿qué es el Antiguo Testamento? El anuncio de lo que va a ocurrir, que tenemos plasmado en el Nuevo Testamento, el anuncio del Mesías, el anuncio del nacimiento del Mesías, dónde va a nacer, cómo se va a llamar, qué familia va a tener, qué circunstancias va por las que va a pasar, es decir, hasta incluso qué palabras va a decir cuando esté crucificado, ¿no? Entonces, hay una relación como una solución de continuidad entre judaísmo y cristianismo. Claro, hoy estamos teológicamente hablando en posturas muy diferentes, porque ellos siguen esperando el Mesías conforme dice el Antiguo Testamento, porque creen que el Señor Jesucristo fue un Mesías falso. Pero ya no todos los judíos creen eso. Y hay un movimiento que se llama movimiento pro Jesús como Mesías. Y hay algunos que consideran que era el verdadero Mesías, que el pueblo de Israel se equivocó, pero no se reúnen con los cristianos ni quieren llamarse cristianos, ¿no? Todavía están muy apegados a lo que ha sido una historia, la historia del judaísmo. Estamos hablando de algunos miles de años, no estamos hablando de cuatro días, ¿no? Entonces, dice, cuando le preguntan en Hechos, se narra en el capítulo primero, Lucas narra que le preguntan, ¿restaurarás al reino de Israel, porque parece que la segunda venida del Señor va a ser inminente, ¿no?, que va a ser ya. Él dice, no os toca a vosotros saber, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones, o sea, los tiempos históricos, los momentos dentro de esos tiempos históricos, sino que vosotros lo que os toca ahora es ser testigos. ¿Y ser testigos de qué? De la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Y es el Señor Jesucristo que cambia el sentido de iglesia. Dios escoge el griego por algo, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Pero cambia el sentido de iglesia, porque ellos en el Antiguo Testamento, para comunidad, incluso se podría traducir libremente como iglesia, emplean una palabra que se emplea en el libro de Apocalipsis, sobre todo cuando se dice Eclesiastés, es un término griego, y Eclesiastés es una palabra, digamos, prima carnal de eclesia, o sea que se está hablando de qué eclesia había en el Antiguo Testamento, o el predicador. Y el término que se emplea en el hebreo es el término kahal, que significa congregación. Y el predicador es el que tiene un mensaje para decirlo en esa eclesia del Antiguo Testamento. Pero la iglesia que el Señor establece y nos enseña en el Nuevo Testamento cambian muchas cosas, ¿no? Pero hay una relación entre el judaísmo y el cristianismo. Por eso no es extraño que haya judíos que son cristianos, y tampoco es extraño que haya muchas personas que han nacido entre los gentiles que se estén convirtiendo hoy en día en cantidades muy grandes al judaísmo. Tampoco es extraño, porque el judaísmo tenía una dimensión universal que los propios responsables y dirigentes del pueblo de Israel se la quitaron. El Señor lo dijo, con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Y puso tantos ejemplos de cómo Él venía no solamente para redimir al pueblo de Israel, sino para redimir a todo el mundo. Pues bien, si la iglesia está embarazada, quiere decir que hay un proceso de procreación en marcha, y la iglesia tiene que dar testimonio, y tiene que dar un fruto, y el fruto será cuando se resuelva ese embarazo. Entonces la predicación del evangelio tiene como finalidad lo que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todos los hombres, tomémoslo en sentido genérico, todos los seres humanos, ¿no?, conozcan el evangelio, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la iglesia es el instrumento. Y en el discurso escatológico, que ahora vamos a ver una cita de Mateo 24, cuando le preguntan acerca del futuro, de cuándo va a volver, de qué va a pasar con el templo aquel tan maravilloso que le enseñaban, maestro, mira qué piedras, mira qué cosas, y están allí en el monte que hay al este de Jerusalén, en lo que se llama el Monte de los Olivos, porque está lleno de parcelas, todas tienen olivos, ¿no?, y que también es un cementerio inmenso, no solo tienen olivos, sino que tienen un cementerio inmenso donde normalmente pues entierran, ¿no?, a sus muertos. Y cuando llegamos a esta situación, encontramos que la iglesia que tiene que dar testimonio y ser testigos, la salvación, para que llegue a los seres humanos, es el resultado de un embarazo y de un parto. Y el embarazo en este sentido sería de la iglesia, y el parto sería de la Iglesia y el resultado sería mujeres y varones convertidos de todas las partes del mundo. Es decir, el apóstol Pablo hablaba de que tenía hijos en la fe. Él, que había enseñado, como otros apóstoles, que como el Señor Jesucristo, el Señor, no llaméis a nadie padre, ¿no? Como se llama, pues, en otras denominaciones que pretenden ser cristianas, pues se llama padre a los pastores y a cosas, y se hace una serie de gestos con ellos y de actitudes que son tristísimas, pero que ocurren todavía, ¿no? ¿Qué es la salvación? Pues la salvación se deviene como un parto. Y vamos a ver, y a quien ha sido encomendado la predicación del Evangelio del Reino de Dios antes de que el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, es a la Iglesia y a nadie más que a la Iglesia. Y no es, como dicen los dispensacionalistas, que el Señor va a volver, que se van a cumplir una serie de cosas que es verdad, que son textos que están en el Nuevo Testamento, ¿no? No se puede a ninguna persona que sea dispensacionalista. Primero hay que respetar a las personas y a su conciencia, ¿no? Otra cosa es si luego se comparten las doctrinas, eso es otra cosa aparte. Yo puedo tener un hermano, una hermana, íntimos amigos, que sea un dispensacionalista a ultranza, y ser muy amigos y tener comunión, pero no compartir. Es decir, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y me diría, ¿está usted de acuerdo? Y yo diría, amén, estoy totalmente de acuerdo. Y los que vivan o los que vivamos seremos transformados y todos juntos iremos para recibir al Señor en los aires. ¿Esto está de acuerdo? Yo diría, amén. Y entonces el Señor después nos coge de allí y nos lleva a no se sabe dónde a celebrar unas bodas que se llaman las bodas del Cordero, que hay en el libro de Apocalipsis, que es entrar en análisis de cosas, vamos, de un simbolismo complicadísimo que ya Dios nos lo tendrá que explicar en su día, o ya veremos cosas en la historia que nos puedan explicar, ¿no? Cuando ocurrió lo de Chernóbil por primera vez, de la nuclear rusa, se escribieron libros aplicando páginas enteras del Apocalipsis a que se había cumplido aquello con lo de Chernóbil, ¿no? No se cumplió. Cuando se invadió Irak, ¿no? Iban a ocurrir, se volvieron a escribir libros que aparecieron por ahí, que es que volvía otra vez, el rey Nabucodonosor y el imperio babilónico y, bueno, pues resulta que eso tampoco se cumplió. Porque claro, son doctrinas de hombres, ¿no? Ahora, es verdad que cuando el Señor venga ocurrirán muchas cosas, pero dice que salimos a recibir al Señor en el aire. A recibirle. Solo se sale a recibir a una persona que viene, no a una persona que se va. Y cuando el Señor Jesucristo, que nos da la última revelación en el libro de Apocalipsis a través de Juan, dice que cuando Él vuelva, todo ojo le verá, no habrá nadie en esta tierra que no se entere de que va a volver, y va a haber reacciones muy diferentes de unos y de otros y muchas cosas, pues habrá que hacer caso a la palabra de Dios, o sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, si salimos a recibirle, es que el Nuevo Testamento no habla de dos segundas venidas, una secreta y oculta y otra manifiesta, ¿no? El Nuevo Testamento habla de una segunda venida manifiesta y clara, que todo el mundo se enterará de ella. Los muertos, los que vivimos y todo el mundo. Ahora, a partir de ahí, si salimos a recibirle, y solo hay una segunda venida, y ya está en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, es un libro precioso respecto de estas cosas de la segunda venida, que vendrá, que cumplirá lo que los ángeles le dijeron a aquellos 11 que estaban viendo cuando Jesús era llevado arriba, y aparecen los ángeles y dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, ¿no? Este mismo Jesús, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así volverá como lo habéis visto. Y estaban en la cima del Monte de los Olivos. El libro de Zacarías dice que el Señor, cuando vuelva, pondrá sus pies en la cima del Monte de los Olivos. Y eso es lo que está esperando el Israel que no admite que Jesucristo era el verdadero Mesías. Y en eso, en que esperen que va a ser así, tienen toda la razón del mundo, o sea, a la luz de la Escritura. Vendrá, y que cuando venga y ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, ya tendrán reconstruido el templo, y entonces una puerta del templo que hasta ahora está tapiada porque forma parte solamente de los muros exteriores del templo, se abrirá y por allí entrará el Mesías. Y bueno, esto ya son elucubraciones. Lo que está claro es que va a venir para sentarse en su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿quién es el templo de Dios hoy a la luz de la palabra de Dios? El templo de Dios hoy, porque en la Biblia se nos va presentando diversos modelos de templo. La primera casa de Dios o templo de Dios se le anuncia a Jacob cuando huye porque tiene miedo a que su hermano le mate. Y cuando llega a un lugar y se duerme y ve el famoso sueño de la escala de Jacob, ¿no?, que los ángeles descienden y suben y bajan, y se despierta sobresaltado y dice: esto es una cosa impresionante, por decirlo de alguna manera, esto es una cosa por otra parte terrible. Se despierta como con cierto temor, ¿no? No es otra cosa que puerta del cielo. Y aquel lugar se le llama Betel, que significa casa de Dios. Empieza siendo un lugar. Después, más adelante, aparece el tabernáculo. Ya tenemos otro templo distinto, que se movía de una parte para otra y se lo llevaba. Después, más adelante, aparece Salomón, que edifica un templo fijo en Jerusalén. Pero ese templo también se destruye. Después, más adelante, cuando vuelven del exilio, aparece el templo que se llama, pues, el templo de Zorobabel y de Ageo, ¿no? En la época de Ageo y en la época, digamos, de Zacarías. Pero ese templo también se destruye. Después, más adelante, aparece otro templo en la época de los macabeos, que terminaron derrotando a los griegos que los tenían sometidos. Y posteriormente, Herodes ve que aquello que habían hecho era una cosa insignificante. Herodes el Grande, cuando nació Jesús, les hace un templo impresionante que no terminó del todo, pero impresionante, ¿no? Y ese templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Ahora, ¿qué se dice de la iglesia? Se dice que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué se dice de la iglesia? Que es el templo de Dios. ¿Qué se dice del cuerpo del creyente? Que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué trono, de qué templo se va a sentar el Señor como Rey de Reyes o Señor de Señores? O sea, ¿va a ser en un templo que los judíos van a edificar en el futuro? Que yo no digo que eso no vaya a ocurrir, ni mucho menos, ¿eh? Dios me libre, porque no tengo razones para poder afirmar eso, pero el templo del Señor ha ido cambiando. Porque después del templo de Herodes, y antes de que la iglesia figurase como casa de Dios, ¿no?, y como templo del Señor, en Efesios se dice que somos real sacerdote, que somos el lugar santísimo del templo. Nosotros, hay una cosa importante, que antes de que aparezca la iglesia como templo y como casa de Dios, aparece el Señor como el templo de Dios. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así que Él fue el templo de Dios, como Jesús de Nazareno, y como el segundo Adán, el segundo hombre, y ahora Él, cuya casa o cuyo templo sois vosotros, dice Hebreos, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, no hagamos dogmas. ¿En qué templo se va a sentar el Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores? Lo que sabemos es que cuando vuelva estaremos con Él. eso lo tenemos claro, y que estamos asociados con su Hijo, como coherederos con su Hijo, que eso ya es decir mucho, y además vamos a ser hechos partícipes de la naturaleza divina, que eso es decir más todavía, ¿no? Como para andar con departamentos estancos y con cosas muy separadas. Y que cuando venga el Señor, pues serán unos cuantos israelitas que se convierten los que van a predicar el Evangelio en la tierra. No, cuando venga el Señor, viene y establece su reino y pasarán las cosas que tienen que pasar, que la Escritura tiene. Y hasta ahora no viene, y estamos en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, cuando ya se decía dónde está la promesa de su venida, que no vemos que venga por ninguna parte, ¿no? Y Pedro empieza a decirles que no saben leer los tiempos ni las cosas que están ocurriendo. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que tiene paciencia para que se vaya convirtiendo la gente, para que entren a formar parte de ese templo de Dios o de esa iglesia de Dios los que tienen que entrar, cuyo número solo Dios conoce y cuyas personas solo Dios conoce. A nosotros lo que nos toca es ser testigos y predicar el Evangelio, y luego el Señor es el que tiene que obrar. Cuando la gente se convierte por esa vía y de esa manera, nuestra conciencia tiene que estar tranquilísima y limpia, no los hemos manipulado para nada, ¿no? Cuando se manipula a la gente, estamos hablando de cosas que no podemos compartir, o al menos yo no puedo compartir, porque el Señor no manipuló la mente de nadie. Respetó a todo el mundo, incluso a los mayores enemigos que tenía, les permitía hablar, decir sus argumentos, ¿no? Dialogaban, entraban en confrontación dialéctica, pero a nadie descalificó porque no pensase exactamente como pensaba él, ¿eh? Ahora, intentaba llevarlos al conocimiento de la verdad, que era su misión, y para eso estaba ahí. Bueno, pues, que la salvación se deviene como un parto, pues vamos a ver Mateo 24:8. En ese sermón escatológico del que hablábamos, cuando va a venir él y qué cosas van a pasar y todo eso, dice el 8. Bueno, pero vamos a leer, por ejemplo, desde el 3 para coger el sentido. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, estamos hablando aquí solo de los apóstoles, ¿eh? No de todos los discípulos que tenían. Los discípulos se le acercaron aparte, en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, la parusía, y del fin del siglo? El fin quiere decir la realización de los planes de Dios, ¿no? Para establecimiento de su reino. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Han aparecido en la tierra en épocas distintas y en la época actual cantidad de personas que aseguran ser el Cristo. Algunos son enfermos mentales y no se les hace caso, pero otros son manipuladores de masas y no están mentalmente enfermos. Bueno, están enfermos en el sentido de practicar el mal, ¿no? Pero no en el sentido del que tiene un delirio esquizofrénico y cree que es el Mesías reencarnado, ¿no? Eso es otra cosa. Porque le van a hacer un tratamiento y cuando vuelva a la realidad va a decir, ¿cómo podía yo pensar esto?, ¿no? Bien, entonces dice, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es la palabra telos, el fin del periodo hasta que yo vuelva. Es el contexto de lo que le preguntan, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto se ha podido aplicar a diversos momentos de la historia, y se podría aplicar a este momento. Ahora, libros que se están escribiendo y autores que se están aprovechando de esos libros para aplicarlo a estos momentos, como que es la primera vez que esto ocurre en la historia, esto es falso. Todo esto que describe el Señor lleva la historia discurriendo mucho tiempo, con guerras entre las naciones, entre los pueblos, con falsos cristos. Hombre, en el siglo I Juan escribía la primera carta hablando ya de que estaba lleno de anticristos por todas partes, ¿no? Y además que esos anticristos, y eso es lo grave y lo serio, dice, salieron de nosotros. Dice, no eran de nosotros, no eran como nosotros, no eran personas convertidas de verdad y sincera. Salieron de nosotros, pero predica doctrinas que hombres siguen, ¿eh? Que seres humanos siguen. Bien, dice, todo esto pasará y todo esto será principio de dolores. Y aquí viene lo de cómo se deviene la salvación, porque cuando el Señor venga, se completará de una manera muy seria el plan de la salvación de Dios. Porque principio de dolores, la palabra principio es la misma que en Juan 1.1, en el principio, ¿eh? Que es un principio que solo Dios conoce, que nosotros no es un concepto, digamos, temporal, cronológico que podemos medirnos. Solo Dios lo conoce, el principio. Principio, todo esto será principio de dolores. La palabra que se emplea para dolores es literalmente principio de dolores de parto. Por lo tanto, el devenir de la salvación pasa por un embarazo y pasa por un parto. Principio de dolores de parto. Desde que una persona tiene las primeras contracciones, cuando va a tener un hijo, una mujer, hasta que lo tiene, algunas es muy rápido, pero otras duran días, y hay que emplear medios para, porque o hay que hacer cesáreas o hay que emplear medicamentos o cosas, porque no nace la criatura, ¿no? Entonces, principio de dolores de parto. Luego, por lo tanto, en este sentido, la Iglesia, que tiene que ser testigo, dice lo siguiente, el versículo 14, en este contexto de Mateo 24, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, literalmente es en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿quién predica el Evangelio en todo el mundo y a todas las naciones? ¿A quién se le encomendó eso? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Literalmente es hasta el fin del siglo, hasta el fin de una era, hasta que llegue el parto, hasta que por fin aparece el parto, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos que la salvación se deviene como un parto. Pero si vamos a Romanos 8, nos encontramos con unos textos también que pueden ayudarnos a comprender este problema. Romanos 8 y los versos 22 y 23. Romanos 8, 22 y 23. Es un pasaje precioso de cómo se nos enseña que la salvación no solamente es para todos los hombres de todas las razas, de todas las naciones, sino que la salvación es para reconciliar con Dios todas las cosas que hay en la tierra y en el cielo. La salvación alcanza también al cosmos, y habrá tierra nueva y cielos nuevos en los cuales mora la justicia. O sea, la salvación no es solamente para los seres humanos, que vamos por la vida como, mira, el Señor nos quiere más que a nadie porque nos salva. La salvación es para nosotros. Y nosotros tenemos una responsabilidad, porque cuando se predica el Evangelio, dice Efesios, que no solo damos un testimonio a los que están en la tierra, sino a los que están en lugares celestiales. ¿Y qué es eso? ¿Que recibe el testimonio de los que están en lugares celestiales? No lo sabemos, no vamos a inventar. Pero sabemos que el cosmos también sufre las consecuencias del pecado y está desestructurado y será cambiado, ¿eh? Porque los cielos y la tierra, y volvemos a segunda de Pedro capítulo 3, pasarán ardiendo, ¿eh? Y los elementos serán deshechos y se creará un nuevo cielo y una tierra nueva. Dice lo siguiente, en este sentido, verso 22 del capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, el mismo término. O sea, la creación está sufriendo un parto. Esto el teólogo y filósofo y científico Teilhard de Chardin, al que yo me refiero tantas veces, lo tiene explicado en sus libros de una manera tan extraordinaria y maravillosa que leerlos es, no lo sé, es una maravilla, ¿eh? Pero tenía muy claro que la salvación de Dios no es para cuatro, ¿eh? Entonces, porque sabemos que toda la creación gime una y una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, traducía Juan Calvino, los comienzos del Espíritu, nosotros también gemimos, y el contexto es con dolores de parto, está claro, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Literalmente es esperando la adopción de hijos. Por lo tanto, hay un parto, y cuando hay un parto, hay hijos. Y en Gálatas 4:19 tenemos una cita de lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, que es una iglesia que Dios le utilizó para su fundación, etcétera, etcétera. Dice, está preocupado porque después de conocer el Evangelio, estar en el Evangelio, estaban volviendo otra vez como al judaísmo, ¿no? Y como a querer justificarse por las obras de la ley. Y estaba en una situación espiritualmente muy complicada y muy difícil. Dice el versículo 19 del capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No es que Pablo es la iglesia, Pablo es un miembro de la iglesia, pero es un simbolismo, ¿no? Como la iglesia, sus miembros sufren dolores de parto, porque si hay un embarazo, el embarazo tendrá un fin, que será precisamente el parto que tendrá la iglesia. Y como el verso 3 y lo que dice de los pechos es una cosa muy interesante y que vamos a estudiarla con cierto detenimiento, pues entonces vamos a dejar las cosas aquí porque ya nos pasó el tiempo. Pedir como siempre que a alguien de nosotros nos despida con una oración y dar gracias al Señor porque hemos podido reunirnos y no olvidarnos de ningún enfermo, de nadie que pase por ninguna dificultad, o tener en cuenta que nuestra querida hermana Vidalia mañana ingresa y que yo creo que todo va a ir muy bien, pero cuando uno va al quirófano, ¿no? Y las preocupaciones en ese sentido son comprensibles, pero esperemos que las cosas todas sean para bien, y como ella es muy fuerte y está muy sana, aparte de lo que la van a hacer, pues la veremos saltando en esa vida, ¿no? Si el Señor quiere. Así que sí.